and gentlemen, let's get ready to rumble! Bienvenidos a Club Touch Entertainment. Tarán, tan, tarararán.
Bienvenidos al club, bienvenidos a 10 Radio, bienvenidos a Ha sonado. ¿Cómo ha sonado, Carlos?
¡Chof! ¡Ha sonado, chof!
¿Cómo te gusta, eh? Me quieres dejar el chof para la semana que viene a mí, eh.
Sí, bienvenidos al club, ¿no?
Bienvenidos al club.
Practica, ha sonado, chof.
Bienvenidos casi al final de la temporada baloncestística, ¿no? 2016-2017.
Al final del tercer cuarto ya, eh.
Pensábamos, también hay que decirlo, Carlos, la semana pasada, ¿te acuerdas que decíamos lo mismo? Venimos y está todo resuelto ya en la NBA.
Sí.
Pues no.
No. Hombre, todo pintaba todo así. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, puede acabar esta noche.
O no.
O no, veremos a ver qué pasa, que igual la semana que viene estamos aquí en Ha sonado, chof, hablando de un séptimo partido.
Pues sí, efectivamente, espero que sí, Carlos, espero que sí, porque ya que nos ponemos, ¿no?, que haya séptimo...
Hombre, que haya más, es que si no...
Que esté animado esto, claro, es que luego se hace muy largo esto,
hasta
¿no?
Noviembre, hasta octubre, imagínate.
Estábamos aquí comentando de todas formas, amigos, amigas, que, bueno, no nos vamos a ir la semana que viene, todavía quedará un programa más, porque tenemos que hablar de esa lotería del draft, qué pasa finalmente. Hoy en rumores hay alguna cosilla que comentar del draft, sí. Y habrá que ver si al final el maestro Joao acertó o no, con los pronósticos de los
yo
premios.
Yo los tengo aquí, calentitos.
Madre mía, se han hecho derrogar los premios de la NBA, ¿eh?
Pero siempre, yo creo que es el año más tarde lo están haciendo, ¿eh?
No, esto es nuevo, esto de la gala, ¿no? Ya veremos. Así que intentaremos hacer un final por todo alto, pero no adelantemos acontecimientos porque todavía queda tela, ¿no?, que cortar, queda chicha. Y queda un menú muy veraniego, Carlos. Yo digo gazpachito, ¿no?, ensaladilla rusa y...
Y ensalada mixta también.
Ensalada mixta,
cosas fresquitas.
Sí,
con
por
un,
favor.
Con un buen tinto, una buena sangre. Sangría, ¿no? Sin alcohol, eso sí.
Sí, no, si nos estáis escuchando en casita, poned el aire acondicionado a tope.
Sí, darle de comer, que se queda sin fuerzas el nuestro.
Si estáis en la oficina terminando la jornada, lo mismo, ¿no? Pedidle al jefe, por favor, que os suba el aire acondicionado, porque esto es una locura.
Y si vais andando a ir por la sombra. No, la verdad, hace 50 grados al sol y 49 a la sombra, pero
que,
oye,
que
ese gradito...
Que el sol derrite los bombones, acordado.
Ese gradito. Bueno, pues vamos a... ¿Tenemos alguna...? Sintonía de
tenemos, Carlos. Teníamos preparado el viaje a Cleveland, teníamos los billetes sacados, ¿no? Sabíamos la semana pasada que nos teníamos que ir a San Francisco. Hoy tenemos que hablar de dos partidos que han sucedido allí, precisamente en Cleveland. Así que, Adams, por favor, ponte a los mandos y llévanos hasta Cleveland. Bueno, música épica de enterramiento, ¿no? Porque sí, precisamente, sí. Diréis vosotros, ¿qué tiene que ver esto con Cleveland? Bueno, pues para los que no estén al tanto, esta es la música del Undertaker, ¿eh?, de aquel mítico luchador de la WWE, y es la que utilizaron en Cleveland el año pasado, ¿eh?, cuando volví a la serie allí, para decirles, ¿no?, que no los enterraran, que iban a volver, y bueno, pues es un poco lo que está pasando este año ahora, ¿no? Parecía que todo iba a terminar en el cuarto partido, y sin embargo nos hemos encontrado de repente con un 3-1 que nos deja, Carlos, exactamente en el mismo punto en el que estábamos el año pasado por estas fechas.
Yo el año pasado con este resultado aposté dinero y gané al final. Aposté, de hecho, lo estaba comentando hoy justo con nuestro compañero Javi Pérez Sala. Le dije, Javi, volvemos a la misma tesitura del año pasado. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Apostamos? Pues este año, el año pasado, que gané mucha pasta, de reconocer, también aposté bastante. estaba a unos 13 euros. y este año las apuestas están casi a 17 para Cleveland.
Sí, porque hay otras sensaciones, ¿no? El factor Durán es muy importante, pero yo te hago la pregunta, Carlos, te lanzo aquí un poco el acertijo y a los amigos y amigas al otro lado igual, ¿no? El orden de los factores no altera el producto en este caso, porque al final es perder un partido antes o después, ¿no?, que el año pasado, pero te encuentras en el mismo punto. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que remontan los Caps, se vuelven a alzar con el título o no?
Yo es que, Ismael, creo que siempre hay que creer cuando el rey está en la pista. Y es así. Solo LeBron James es capaz de remontar esto. Ya lo demostró el año pasado por primera vez en la historia, que son palabras mayores. Y yo creo que es el único equipo, el único jugador capaz de remontar una circunstancia tan adversa como es esto. Es cierto que incluso un 4-1 es un resultado apabullante. También es cierto que el otro día yo creo que Golden State se lo tomó con mucha calma. Ahora entraremos en detalles. Cleveland metió todo, pero metió todo porque son grandes jugadores, no sí. porque sean jugadores de un nivel medio que tuvieron el día
claro,
de su vida.
Es que
no, es que son jugadores que pueden hacerlo y hacerlo y hacerlo.
Claro, es que lo que extrañaba es que no estuvieran metiendo más, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos a meternos a diseccionar un poco esos dos partidos. Recordad, ¿no?, la semana pasada, el lunes pasado, nos quedábamos con ese 2-0 y todo hacía pensar, ¿no?, que bueno, pues que todo estaba un poco decidido. Y ahora de repente es eso, estamos con este 3-1. Lo que dice Carlos, el otro día a los Cavs les sale todo, pero vamos a irnos un poquito más atrás, vamos a ir al tercer partido. Pero antes de analizar, solo dejo apuntado una cosa. El año pasado se decía, nadie nunca ha remontado un 2-0. Y este año se dice, nadie nunca ha remontado un 3-0. Ya fueron los Caps capaces el año pasado de dar la vuelta a esa estadística. Veremos si este año no lo vuelven a hacer. Pero desde luego, lo del otro día ya se batieron bastantes récords. Pero bueno, antes, vámonos al partido, al tercer
partido. Por cierto, antes de entrar en detalles, he puesto hashtag que me acabo de sacar la manga. Que es, en ha sonado Chof, nosotros creemos.
Creemos, ¿no? Pues me gusta, we believe, sí. Me parece perfecto. Yo creo, Carlos, yo creo.
La gente nos escriba por si también ellos creen.
Tanto creemos, ¿no?, que... Mira, podéis decirnos, escribirnos, si vais a quedaros esta noche a ver el partido o no, si creéis o no. Yo estoy ahí en la tesitura porque yo me lo suelo ver en diferido todos, ¿eh? Me aíslo, Carlos. Me levanto antes por la mañana para antes de irme a trabajar verlo. Pero es verdad que lo mismo esta noche...
Pues tienes que madrugar bastante, como 4 horas.
Sí, pero yo me paso los tiempos muertos. Yo
pero
tengo
si es lo mejor con nuestros amigos.
Lo sé, pero manda un poco la logística. Pero bueno, escribidnos, contadnos si os vais a quedar esta noche y cómo tenéis el plan montado, ¿no? Porque claro, puede ser una noche especial, puede ser mi gran noche, ¿no? Así que vamos a ver qué tal sale. Pero bueno, tercer partido, ¿no? Nos remontamos a hace unos días, tampoco mucho. Nos encontramos con ese Warriors 118, Caps 103. 13. El resultado ya dice que el partido estuvo más igualado que los otros dos anteriores.
Están siendo partidazos.
Pero no dice que los Caps dominaron absolutamente el partido a falta de 90 segundos, que ahí es donde se les escapó, ¿no? Se les hizo un poco largo, Carlos, yo creo. Me toca hablar de los Warriors, me toca centrarme un poco en sus estadísticas, pero para mí fue un partido de los Caps memorable, ¿no? Un partido entretenidísimo. De hecho, para mí es más partido este tercero que el cuarto, porque es que hubo un momento que no sabías lo que iba a pasar y efectivamente luego el final fue un sorpresón para cómo se había desarrollado el partido. Entonces nos encontramos con unos Warriors que, contrariamente a lo que podría parecer, no están fallando mucho en ese partido, están jugando bien, hay un 48% de acierto en triples. O sea, bien, o sea que no es que los Warriors estuvieran mal y los Cavs muy bien. No, es que los dos equipos coincidieron en muy buen momento en ese partido y nos brindaron, pues eso, un espectáculo brutal. Pero es verdad que yo vi a los Cavs muy agresivos, con muchas ganas, ¿no? Y que ya, para mí este es el prólogo, Carlos, yo veo, ¿no? Es un poco, ¿sabes? El teaser, trailer de lo que va a ser luego ese cuarto partido. Y bueno, pues vimos cositas, ¿no? Vimos a unos Cavs con un Irving que no se le había visto así en todas las finales. Esas penetraciones, Carlos, delante de Pachulia, delante de Jabal McGee.
Delante de todos.
Espectacular. O sea, no,
tiene una
no
confianza,
le
veo incluso mejor que a LeBron.
Hubo debates, ¿no? Y bueno, incluso si es mejor base que Curry, ¿no? Yo lo comentaba viendo el partido, la verdad es que fue un espectáculo.
A ver, en alusión a esa pregunta, yo creo que domina más facetas del juego que Curry. Sí, es cierto que es mejor roboteando, es mejor asistiendo, pero es que Curry, él lo sabe.
Lo
sabe, otro planeta.
Efectivamente,
y
no.
Eso es totalmente
es que, claro, y eso es lo que te decía, que realmente Curry rinde, Durant rinde, a pesar de que tiene un tercer cuarto flojo. Tenemos aquí números, ¿no? Ya sabéis, siempre hay que dar los números que reflejan lo que ha ocurrido. Durant se va con 31 puntos, 9 rebotes a casa, tranquilamente, pero es que Curry hace 26 puntos, 13 rebotes. Estamos hablando de numerazos. Thompson se va a los 30 puntos, Carlos. Un Thompson que en los dos primeros partidos parecía que no había llegado a las finales, y en este partido y en el siguiente. Está bien, o sea, cumplen, pero es que los Cavs estuvieron muy bien. Un LeBron de 39 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, se quedó a nada, una asistencia al triple doble. Irving, lo que estábamos comentando, 38 puntazos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y aquí es donde ya salta la novedad, J.R. Smith, 16 puntos, bienvenido a las finales, J.R., 5 triples y Love.
Por lo menos J.R. hay que tomarle con el dicho de más vale tarde que
más
nunca.
Más vale tarde que nunca.
Hay veces que ni aparecía.
Sí, por
hace
eso.
Hace dos años ni apareció, acuérdate.
Y en los dos primeros partidos no estaba.
Pero ha llegado. Ha llegado incluso
cinco triples en este partido. Y luego Love, que yo quiero hacer, porque se le han dado muchos palos, incluso nosotros alguna vez este año.
Yo soy muy de Love, ¿eh?
Sí, no, pero no hemos sido especialmente benévolos con él. Pero este año ha hecho su mejor temporada en los Caps, sin duda. Y aparte es que las finales está siendo importante. No se ha escondido y puede que a lo mejor en este partido, por ejemplo, solo metió 9 puntos, pero tiene 13 rebotes y sin robos, Carlos.
En rebotes está muy muy bien, está cerrando mejor el rebote incluso que Tristan Thompson.
Mucho mejor.
Porque yo creo que está leyendo, físicamente Tristan Thompson es mejor, pero Kevin Love está leyendo mejor el juego.
Sí, parece otra vez, lo comentábamos, ¿te acuerdas? Ese Kevin Love de los Minnesota Timberwolves.
Pero sí es cierto que en ataque, por ejemplo, le echo un poco más, le echo en falta dentro, pero al final se mete LeBron James, él juega casi de alero incluso de esquina, de especialista en triples, que está haciendo un porcentaje, no sé si has traído las estadísticas, altísimo en triples. LeBron se mete casi de ala pivot en ataque y él sale de alero, porque
sí,
LeBron de ojo de aro es totalmente imparable.
Se está comentando mucho, Carlos, está muy bien que saques el tema, porque se está hablando mucho de esos quintetos pequeños con los que está jugando Caps, que es un poco la apuesta de Tyronn Lue de jugar incluso con LeBron de 5 en algunos momentos, sí. y con Kevin Love, y que les está funcionando y que está forzando a los Warriors, que es un poco lo que se está comentando. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás todo el rato, ¿no? Que se está comentando para el partido de esta noche si lo mismo no van a estar poco en cancha Pachulia y Jabal Magui, sobre todo, porque ralentizan mucho el juego y a lo mejor, bueno, de hecho las estadísticas dicen que cuando está Green en cancha haciendo de poste le va bastante mejor a los Warriors. Entonces hay que ver, ¿eh?
En función de cómo vaya el partido, si va, yo creo, Golden State ganando, jugará más Pachulia y Magui, si van perdiendo para remontar, jugarán menos. Pero si es cierto lo que decías de LeBron de 5, no sé si me puedo estar equivocando, pero en el partido del viernes por la noche llegué a ver en pista con un LeBron de pivot y con un Richard Jefferson de ala pivot.
Sí, totalmente. Por eso te digo que es una de las apuestas y una de las, bueno, soluciones que ha encontrado Tyronn Lue y que no le está saliendo mal. Y en ese quinteto es donde Kevin Love más ha brillado también en estos días y donde ha encontrado más tiros abiertos en la esquina, porque en el segundo partido sí enchufó. Y ahora vamos a comentar que en el cuarto también, ¿no? Pero bueno, por seguir con este tercero, nada, simplemente había que decir que los Warriors se ponían 15-0. Todo estaba un poco como sentenciado para que fuera el récord histórico, y luego realmente la chicha del partido estuvo en esos 90 segundos que decíamos. Los Caps llegaban a los tres últimos minutos con un 107-113 para ellos. Parecía que el partido estaba sentenciado, habían estado muy bien, muy acertados todo el partido, ya te digo, más de 70 puntos entre LeBron y Kyrie Irving, y de repente, Carlos, fallan un par de canastas tontas, y Iguodala le rebaña y un balón a LeBron, y de repente la jugada del partido, ese triple de Durant que todo el mundo habrá visto, aunque no le guste el baloncesto de las noticias, de repente Durant, que había desaparecido, ¿no?, durante todo el tercer cuarto, en este final de partido mete 7 puntos y mete este triple. Y yo te pregunto, ¿tú crees que le da demasiado espacio a LeBron? ¿No te da la impresión de que da un paso atrás de más?
Yo creo que se confía demasiado en su defensa y en su poderío físico y no tiene en cuenta que Kevin Durant es muy largo.
Es muy largo,
efectivamente. Es muy largo, tira desde muy arriba, es muy alto. Yo creo que es más alto que LeBron incluso. Y entonces mide mal, pero también hay que enchufarla. O sea, es como...
No, es que...
Oye, si metes una canasta en uno contra uno de triple de, yo diría, unos 8 metros...
Estaba lejos.
Contra LeBron James, es porque eres Kevin Durant.
Claro, pero ¿y tú crees que le deja ese espacio precisamente porque no es Stephen Curry o no es Klay Thompson, que sí que estamos más acostumbrados, ¿no?, a que tienen casi de tres cuartos?
Igual
de
se fía casa. Demasiado, porque otra cosa no, pero actitud defensiva y presión LeBron James.
Claro, pero te digo, a mí me parece que sí que se confía un pelín ahí, ¿no? Porque es Durant, porque dice, bueno, Durant no tiene ese rango de tiro tan lejano, pero claro,
tira desde muy arriba.
Durant aparece en ese momento y la clava, ¿no? Luego hubo un par de jugadas más, pero desde luego la decisiva fue esta. Pero lo que te decía, para mí, un prólogo, ¿no?, de lo que íbamos a ver en el último partido hasta ahora, ¿no?, en el cuarto, que yo le he titulado Carlos, entre fantasmas, porque se le están apareciendo todos los
fantasmas del pasado, ¿no?
Están los fantasmas de las navidades pasadas, ¿no? Se le están apareciendo a los Warriors, que perdieron 116-137 con Caps. Una locura lo del pabellón, Carlos, la gente animando.
Green, se lió con la policía.
Green dice que son sucios, que no son muy listos, también ha dicho que él piensa mucho las cosas antes de hacerle. Digo, no lo sé yo, Green, no te veo yo que seas muy
reflexivo. Sí, es cierto que, bueno, como comentaban nuestros compañeros de Movistar Plus, que estoy totalmente de acuerdo, el arbitraje fue penoso.
El arbitraje fue un horror, pero sobre todo en la segunda parte, de vergüenza.
Pero solo hay uno peor que el árbitro, que fue el speaker, que se equivocó 40 veces, incluso puso el hit de Ron Jack con
sí,
Green.
Hubo
un poquito de lío y la gente...
Sí, a propósito de eso, parece que es que sí que estaba marcada al descanso.
Era
de la
Steve
estadística.
Kerr, la primera.
Claro, yo no sé si hubo un lío ahí en el marcador, o sea, pero por lo visto la gente vio y en las estadísticas salía que la falta técnica era de Green. Yo también pensaba que era de
Kerr. Yo tenía bastante claro que era para Kerr, sobre todo por cómo se levanta del banquillo a protestar.
Sí, puede ser que es verdad que luego sobre todo en la repetición, pero bueno, la gente se vino...
Porque cuando a Green le pitan faltas técnicas, siempre monta su show.
Sí,
y en ese caso no lo montó.
Pero lo montó igual, Carlos.
¿En
pidiéndole
la primera?
Al público
en
más.
En la segunda. Yo te digo la primera.
Pidiéndole al público. A ver, te quiero decir.
Sí, sí.
Esas cosas animan bastante y aquí llamando lo que querés, pero no.
Es un malote.
Nos gustan esas cosas.
Yo creo que va a acabar la temporada, su carrera con el pelo rosa.
Es muy Rodman. Es un tío pesado.
Es un tipo duro.
Toca narices, ¿no? No, a mí no me cae bien, pero...
Siempre
lo
tendrías, ¿no?
Sí, yo lo querría tener en el equipo. Y además ese tipo de cosas me parece que siempre animan. Y que haya un poquito de tangana de vez en cuando o de enganchones. No pasa nada mientras no lleguemos a las manos, ¿no? Pues nos echamos una risa.
Bueno, ahí LeBron y Durán, la discusión que tuvieron, ¿eh?
Qué intercambio de palabras, ¿eh? Decían Guille Jiménez y Demier que ya no te va a invitar en verano a tirar, ¿no?
Y nadie se... Bueno, yo me estaba fijando más que en LeBron y en Kevin Durán en el Observer. En el hombre que estaba ahí bajo cuerpos, con las gafitas y el pelo blanco.
Es divertido, ¿eh?
Yo me fijaba en él y no conseguía, Isma, quitar la mirada de ese hombre, de ese ser.
Sí, sí, sí. Es que hay gente muy curiosa.
LeBron y Durán pasando totalmente a segundo plano.
Hay gente en las primeras filas, bueno, al que se llevaron detenido.
Eso.
Detenido.
Que le lleva chocando la mano a todo el mundo.
¿Qué pasa, chavales? Sí, sí, nada.
Es el rey de la cárcel.
Como un héroe, ¿no?
Es el héroe de la cárcel.
Sí, son esos detalles curiosos que nos deja la NBA ver esos asientos a pie de pista. Gente que tendrá un pastizal, porque claro, esos.
Pero era dueño. De hecho, contaron que era dueño de una empresa que patrocina a Cleveland Cavaliers y que LeBron James y Tristan Thompson estuvieron en su boda.
Bueno, tú fíjate.
Así que imagínate.
Pues por eso le chocaba la mano a todo el mundo, ¿no? Es un tipo
porque influyente. La mitad del campo es suyo.
Por eso te digo, ¿no? Pero bueno, lo que es puramente el partido, que es verdad que nos vamos a ir los detalles, pero es que hubo mucho partido. Para mí, claro, a ver, como partido de no saber qué va a pasar, de los dos equipos en su tope, es el tercero. Para el que no tenga un no se decante claramente por ninguno de los dos, el tercero es el que había que ver. Pero si tú vas con los Caps, cosa que yo lo digo abiertamente, yo iba con los Caps,
bueno, yo también.
Lo disfruté como un enano, porque es que a los Caps les salía todo. Fue el típico inicio de partido que sale un vendaval a la cancha y que lo ves, las sensaciones, dices, uy, esta gente, porque todos teníamos la duda, Carlos, ¿no? Después de cómo se había dado este tercer partido, lo que estamos comentando, claro, todo el partido lo estás dominando, estás haciendo tu mejor baloncesto de las finales, parece que por fin has vuelto, y por nada, por 3 minutos malos que no entran las cosas, te ganan, ¿no? En casa, además con ese triple que duele mucho.
Duele.
Claro, todos teníamos la duda, ¿no? Bueno, van a salir anímicamente fundidos y esto se va a acabar, ¿no? Y claro, de repente nos salen demostrando, ¿no? Esos equipos de garra. Claro, ¿no? Demostrando que no hay manera de enterrar a este equipo, ¿no? Que no estaban muertos todavía.
Este LeBron, Isma.
Claro, esa canasta de LeBron, que se hace un auto alley-oop, balón contra tablero, que lo decían en la retransmisión, que lo había hecho McGrady en un concurso de mate.
Eso es la definición de estar metido en un partido.
Una locura. Pero es que además, si te fijas en la jugada, la tuve que repetir luego 3-4 veces para...
Sí, porque la realización de Estados Unidos, yo no sé qué cadena era la que le echaba, si TNT o
sería
ABC.
TNT, pero no lo sé ahora mismo.
¿No echaron la repetición?
Sí, sí, sí.
¿En todo el partido?
Entonces, claro, yo este lo vi en diferido, ¿no? Pero yo me aíslo, no me entero del resultado y lo vivo como si fuera en directo.
Si hicieras un programa de deportes al día siguiente,
como yo, no podrías aislarte. Efectivamente, no puedes subir, ¿no? Yo tengo la ventaja que es una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, total, yo me aislé. Y bueno, tenía entrega de trofeos con mis chavales, y evité que me lo destriparan,
¿eh? Viste, a mí, mira, el año pasado, no, el año que ganó Lakers la final contra Boston en el séptimo partido,
¿sí?
Yo me aislé, pero hubo dos cosas que me pasaron. Primero, que mi madre vino y me dijo, ya he visto que Gasol ha ganado el título este de la NBA.
¿Y tú qué?
Y yo, ¿qué? Dice, ¿o no? Nunca lo sabe.
Es como si era arreglado.
Claro. Y segundo, cuando vas por la calle y solo ves camisetas de Pau Gasol,
algo está pasando aquí.
Algo está pasando, sí.
Bueno, pues yo conseguí aislarme más o menos, pero es eso, ¿no? Me di a rebobinar la jugada, me la vi 3-4 veces, Carlos, porque es que es una genialidad. O sea, él se encuentra con toda la zona bien plantada, con toda la defensa colocada, y su recurso es tirar el balón contra el tablero. La gente, los demás, se quedaron mirando, ¿no? A ver el rebote y tal. Y LeBron coge su propio rebote y la hunde. O sea, eso, lo que dices tú, de estar enchufado y de ser un crack, de ser un genio.
Absoluto.
O sea, si en el primer partido ya nos dejó aquella jugada, creo que fue en el primero, ¿no? La de Curry haciéndole el crossover a LeBron y decíamos...
Uno no, le hizo 40.
Jugada para la historia, esta es otra jugada para el que más finales, incluso, ¿no? Entonces, bueno, claro, estamos a este nivel. Y esto, simplemente, esa jugada resume lo que fue el partido de los Cavs. Un partido para la historia, con varios récords. No sé si tienes por ahí apuntado, Carlos, pero creo que se batieron el récord, bueno, el récord de puntos en una primera mitad de las finales.
89,
siempre,
si no me equivoco.
89 puntos. Nunca nadie había metido tantos puntos. Bueno, ni en un cuarto, que en el primer cuarto también metieron...
37, 30...
No, 49 puntos 49. En el primer cuarto, 86 al descanso. Nadie había metido nunca tanto. Y luego se batía el récord. Se batía el récord de triples dobles, que se lo queda LeBron ahora.
El que más.
El que más ha hecho en las finales. Hizo unos numerazos en este partido. El triple doble, lo tengo aquí apuntado, fueron 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias en las finales. Como quien, pues es un día más en la oficina.
Como que no quiere la cosa.
Sale de paseo. Luego había otro récord también que superaban a los Bulls de Jordan, ¿no? Alguna cosa leí. No recuerdo ahora mismo, no sé si lo tienes tú por ahí. Batieron varios récords en esta misma noche. Pero bueno, te quiero decir que para que nos hagamos una idea, ¿no? Claro, del calibre de la actuación de los Cavs en aquella noche. Y que los Warriors, es verdad, salieron un poco confiados y cuando se quisieron dar cuenta les había pasado un tractor por encima. Luego otra vez, Kyrie Irving, espectacular. 40 puntos, 7 rebotes. O sea, imperial de esas noches.
Espectacular. Y además con un desparpajo.
No, haciendo lo que le daba la gana.
O sea, cogió totalmente las riendas del partido.
O sea, había momentos,
más que LeBron James.
No, totalmente. Hubo momentos que... Pero es que eso es lo que necesitaba LeBron. LeBron no puede estar todo el partido. Es que, claro, si no tendría que estar metiendo 50 puntos por partido. Necesita descansos y necesita que otros cojan responsabilidad. Y la verdad es que lo hicieron, ¿no? Porque en el Huracán Cavs este todo el mundo participó. Y esa es la buena noticia. Entró en juego por fin Tristan Thompson, cogiendo muchos rebotes y muy importantes.
Y ahora...
poniéndose lo difícil, sobre todo a Pachulia y a Green, que se las vieron y se las desearon. Tuvimos también otra vez a J.R. Smith con otros 5 triples para terminar con 15 sí. puntitos, ¿no? Love, 23 puntos, 5 rebotes, también bien.
Bien y, desde la zona de 3,
sí,
Kevin
Love. Todo el mundo aportando. Y luego en el lado de los Warriors, pues bueno, habría que destacar a Durant con 35 puntos. Y luego Curry y Thompson un poco más flojos, ¿no? Ahí estaba un poco la clave. No estuvieron tan acertados como otros días, no estuvieron tan metidos. Yo creo que se les defendió también mejor, ¿no? Y bueno, pues Durán, sí, Durán está, bueno, presentando su candidatura a MVP. De hecho, si ganan Warriors, yo creo que va a ser el MVP.
Hombre,
pero
sería lo suyo.
Vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar porque digo que los Cavs de repente dicen, aquí estamos nosotros y es eso, ¿no? Y todos los jugadores que tenían que estar, estuvieron. Vamos a ver si son capaces de estar esta noche otra vez, ¿no? Porque si Tristan Thompson está a este nivel, es verdad que Pachulia, que Magui y que David West lo van a pasar mal porque tiene más calidad que ellos y es mejor jugador para mí.
Sí, ahora que hablas de Magui, Pachulia, West, sobre todo, creo que hay jugadores que están en estas finales cayendo un poco en el olvido, que han sido jugadores importantes de la rotación de ambos equipos, sobre todo en Cleveland. En este último partido, bueno, destacar que Deron Williams metió sus primeros 9 puntos.
Ah, bueno, se me olvidó decirlo.
Finales.
Sí, bueno, el renacido total y absoluto. A ti que te encanta, ¿no? Ha vuelto Deron Williams.
Ha vuelto
tío.
Deron Williams, jugador franquicia de
Brooklyn
hace 3-4 años.
Hay que decir que llevaba un 11-0 al inicio del tercer partido, ¿eh? De los 11 tiros que había, tal, no había metido.
Pues jugó bien, jugó con desparpajo. Sí. Kyle Korver creo que tiene que ser, siempre tiene...
Korver, se le está echando de menos.
Siempre tiene LeBron James en sus equipos esa figura del tirador de segunda línea que le ayuda, pero lo que sí se te he hecho un poquito en falta es un jugador como Channing Frye, que creo que
sí.
puede jugar más, que creo que puede, sobre todo desde la zona de tres, puede crear muchos tiros para Cleveland Cavaliers. Ha desaparecido en combate.
De estas cosas un poco, Carlos,
absurdas,
luego vamos
¿no?
a hablarlo en ACB, claro, como el tema de Nocioni, como el tema de Felipe Reyes.
Pues sí, ayer Nocioni jugó, pero...
¿Qué pasó en el primer partido, no?
Nada.
Porque estos jugadores
en Euroliga tampoco
desaparecen. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Channing Frye es uno de esos casos y podría aportar mucho. Mi hermano me lo dijo también, me dijo, oye, pero Channing Frye, ¿por qué no juega,
sí,
no?
Y es que... No es que juegue 12 minutos, es que no juega nada. Y yo no recuerdo haberle visto en las finales.
No, que yo creo que no.
Pero Williams
no
juega porque no hay otro.
Sí.
Pero Kai Korver, por ejemplo, creo que es un jugador que puede jugar más, sobre todo.
Sí, pero Korver es verdad que está aportando poco.
Está aportando poco.
Yo creía que iba a ser más importante
en la oportunidad
de su vida.
Pero J.R. Smith lleva 3 partidos en los que no estaba.
No, ayer Smith se le ha dado de
por ejemplo,
mucha cancha para.
Ayer, si no me equivoco. Bueno, ayer, perdón, cuando iba ayer me refiero al viernes, Ayman Samper no jugó.
Sí, jugó 12 minutos.
O jugó 12 minutos.
Pero poco, sí. Fue.
Pues
bueno,
y,
fue
no,
protagonista pero... de aquella jugada con Pachulia que le mete un mandoble in the middle,
¿no? Te digo yo que de esos 12 minutos, 5 son los últimos. Que salió Derrick Williams, que salió... ¿cómo se llama? Dontayne Jones.
Sí.
El hombre de las multas, el multado.
El hombre de las multas,
que,
¿no?
No sé si te sabes la cosa de que LeBron James le paga las multas.
Pues no me
porque
lo
si no, no tendría dinero para pagar.
No le da.
Y le dijo que ya no le pagaba más multas y el otro día le volvieron a multar. Porque le volvieron a sacar una técnica por rajar.
Que este verano va a tener que trabajar en algún campamento, ¿no? Va a tener que estar con los niños ahí enseñándole
el baloncesto. Va a tener que ponerse el mono naranja y empezar a barrer las carreteras de Estados Unidos.
Oye, importante la figura, antes de irnos a la Desco, quiero destacar de Richard Jefferson. Hemos hablado de Deron Williams, que oye, hay que decirlo, yo la semana pasada...
El calvi guapo.
El calvi guapo, ¿no? Yo la semana pasada me ensañé con Deron Williams, dije que me parecía un jugador retirado. Me la envaino, porque es verdad que en estos dos partidos ha cumplido y en el cuarto metió el triple que había que meter en un momento complicado. Y Richard Jefferson, tío, hay que decirlo, está siendo fundamental.
A mí que juegue Richard Jefferson antes que Channing Frye me pone de los nervios.
Sí, pero es que está jugando muy bien, Carlos. Hay que reconocerle al calvi guapo lo que es del calvi guapo, joder.
Vestite un tatuaje hecho con acuarelas y con témperas. Si tiene un tatuaje con la R y la J que parece que se la ha hecho un niño de primaria.
RJ. Bueno, pero está jugando muy bien. Sí, yo creo que está siendo uno de los jugadores clave en estos Caps. Y bueno, veremos esta noche, ¿no? Yo en a todo el mundo, quedaos despiertos, ¿no? Vamos a verlo y podéis tuitear con ese hashtag, ¿no? Que nos hemos sacado aquí de la manga, el nosotros creemos.
Nosotros creemos. Podéis ponerlo también si queréis con un We Believe, ahí os,
más internacional.
Os dejamos el toque americano. Bueno, pues nada, nos vamos a por un poquito de agua, os sacamos a la cheerleaders y en 3 minutitos estamos aquí de vuelta en Asuna 8. Woman, I feel alright. Yeah, 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 yeah. Every time I think about you, you've been so good.
Círculo Holístico, un espacio para crecer. www.circuloholistico.com con Ariel.
Orienta acertadamente las velas de tu pensamiento. Al igual que el viento lleva un buque hacia el este o hacia el oeste, la ley de autosugestión te puede arrastrar hacia el lado bueno o hacia el lado malo, dependiendo de cómo orientes las velas de tus pensamientos. Si crees que estás derrotado, lo estarás. Y si crees que no, entonces no lo estarás. Y si te gusta ganar, pero crees que no puedes, entonces es casi seguro que perderás. Decídete a arrojar por la ventana las influencias de cualquier infortunado ambiente y a partir de ahí construye tu vida ordenadamente, haciendo un inventario de tus capacidades y valores mentales, y de este modo quizás descubras que tu mayor debilidad sea la falta de confianza en ti mismo. Y recuerda que no hay un camino a la felicidad es el camino.
Círculo Holístico, un espacio para crecer. Comunícate en el 629-382870.
Los lunes, 10 Radio levanta su telón más cultural de la mano de David Casero. De 6 a 8 de la tarde, la Platea Azul convierte la radio en un teatro. Nos metemos entre bambalinas de las mejores obras de nuestro panorama. Drama, tragedia, comedia y mucho más, cada lunes en la Platea Azul.
¿Quieres conocer España? Pueblos 10 es tu programa. Monumentos, fiestas, gastronomía y curiosidades de localidades de nuestro país tienen hueco en Pueblos 10, presentado por mí, por Julio Gómez, claro. Pueblos 10, todos los sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana en 10 Radio.
¿Qué pasa?
Volvemos a Sonado Chofo, recuerdo redes sociales. Venga, Adams, ¿preparado? Venga, dame el ok. Venga. Instagram, 10/radio.
Chaquín.
Ay. Arroba, /10radio es el Twitter. 10 Radio es la página de Facebook. Me dice que no. 915-2220-97 es el teléfono fijo.
Parece que toca ahí, pero...
Ah, solo, es como si hubiera llamado al 1004, ¿no? Y 646-878-007 es el teléfono del WhatsApp. Y ahora la pregunta es... ¡Pero Lavar! ¿Qué estás liando?
Oye, pero Carlos, para el teléfono tenéis que poner en los Simpsons cuando Homer llama a Japón para descubrir por qué su cara sale en un detergente y se tira media hora marcando números. Tenéis que poner esa.
¿Pero qué pasa con Lavar?
¿Qué pasa con Lavar? No, pues que le han dicho que...
¡Es un malote!
Ya está bien, ¿no? Yo veo a Alonso mucho, pero yo creo que es necesario porque Alonso parece bastante soso. Y entonces el padre
Alonso
anima con tarro.
Alonso Sobol.
Es Alonso Sobol, efectivamente.
Madre mía. Hombre, es que teniendo ese padre estás acongojado, ¿viste?
Sí, te quita todo el protagonismo, ¿no?
Igual quiere fichar él.
Pero tú viste la charla que le echó a los chavales que entrena. A mí me han hecho sus entrenadores y me he ido del vestuario.
No lo he visto, ¿qué decía?
Él, pues que se les montó un pollo ahí, bueno, poniéndoles finos a los chicos. Yo tuve un entrenador que fue el año que dejé de jugar en Autonómica, en un descanso, nos empezó a echar una bronca espectacular y dijo: este es el momento, el que se quiera ir, que se vaya. Y nos levantamos tres y nos fuimos tranquilamente y no volvimos
más. Eso lo hacía
mal,
yo,
¿no?,
en el colegio, decía: es que, si no te interesa la clase, vete.
Pues hasta luego. Pues sí, no, es un tipo peculiar. Yo creo que es un, pues, el clásico jugador frustrado, padre frustrado, que intenta, ¿no?, a través de su hijo realizarse, en este caso de sus numerosos hijos, que ha tenido suerte, que le han salido todos buenos. Pero este pavo no es más que una anécdota, Carlos. Yo creo que Alonso Ball parece bastante buen jugador, parece un chico con la cabeza bastante mejor amueblada que su padre.
No es fácil, ¿eh?
Joder. Por eso te digo, ¿no? Es que parece más serio. Entonces yo creo que deberíamos centrarnos, que creo que es lo que van a hacer al final los Lakers, en el jugador y olvidarse del señor Lavar, ¿eh?
Hombre,
y bueno,
buen marketing para su hijo, porque al final siempre se está hablando
de
él.
Sí, siempre está hablando de él, pero tú fíjate hasta a punto de costarle que los equipos no quisieran apostar por él, ¿no? Si es verdad lo que se comentaba en los rumores. Pero bueno, ya que estamos hablando de elecciones del próximo draft, Carlos, si quieres, traigo yo Bueno, voy a empezar primero, antes de meterme con lo del draft, aprovechando que hablas de Los Ángeles, ¿no? Porque hablar de Alonso Ball es hablar de UCLA y de hablar de Los Ángeles. Hay un rumor que ha salido, yo no le doy mucho crédito, pero... Sí, ¿no? Que LeBron dicen que en 2018 podría terminar en Los Ángeles, bien siempre. Clippers, bien Lakers, porque quiere jugar antes de retirarse con sus colegas, ¿eh? Porque con Wade ha jugado ya, pero quiere jugar con Chris Paul, con Carmelo y decirle
en
a
Clippers.
Wade también. O en Lakers. Dicen,
no,
estaba
Wade
de los dos.
Wade ha renovado por Chicago. Están en sus agente libre.
No, yo creo que va a ser agente libre, pero...
Le veo en Cleveland, ¿eh?
Pues no sería mal fichaje, pero no ha sonado nada, precisamente. De Carmelo sí que hemos dicho
pero
que ha sonado
de
bastante chof.
Hombre en Cleveland, mantienes allí.
Sí,
de,
sí, Wade
de
sí podría, desde luego mejor que lo que hace Deron Williams, ¿no? Pero bueno, yo te digo, eso está sonando, ¿eh? Eso está ahí. Yo lo veo poco probable, ¿no? Porque otra salida en otro de decisión, ¿no te imaginas? Marcharse de Cavs, yo lo veo poco probable, ¿eh? Pero, que pues todo puede pasar, ¿no? Quiero jugar con los colegas, ¿eh? Tienes esa foto subidos en una
pues
banana en la
playa. Pues te haces un
3x3
los domingos.
¿Tú lo has visto esa foto?
Sí,
estás ahí en la banana.
La banana,
¿eh?
Sí.
Creo con las mujeres.
Bueno, hablando de Los Ángeles Lakers, también ha salido informaciones acerca de Paul George, y es que si es, se ve un nombre que estaba relacionado con los de Los Ángeles, era él. Pues como todo parecía indicar, Isma, que Indiana Pacers y Los Ángeles Lakers estaban condenados a entenderse en el próximo mercado de agentes libres, el periodista Zach Lowe ha puesto en duda la salida inmediata de Paul George, y es que dice que las fuentes de los citados periodistas, bueno, Zach Lowe entre ellos, luego está también nuestro amigo
Mike Wazowski. Zach Lowe está últimamente muy activo, dando mucha caña a todo el mundo.
Pues dicen que la nueva dirección deportiva de Indiana Pacers, encabezada por Kevin Pirchatz, dice que quiere reconstruir en torno a Paul George y que el jugador no está en venta.
¿Por Kevin qué?
Kevin Pirchatz.
Vale, pues no lo sé, la verdad es que yo lo veía bastante hecho, tío. Además, un fan de los Lakers de toda la vida, ¿no? Bueno, veremos. Todavía queda un montón, Carlos. Es que todavía no ha empezado ni el mercado de la agencia libre.
Pero queda poquito, quedan tres semanas.
Sí, no, queda nada, pero todavía no ha empezado, ¿no? Y bueno, yo creo que esto va a cambiar mucho. Aprovechando, ¿no? Hemos hablado mucho de Lakers, hay que hablar de Celtics y hay que hablar de otro fichaje que es, digamos, el reverso tenebroso, el negativo de ese fichaje de Paul George. Sí, te sale, bueno, te sale clavado. Bueno, pues digo que el reverso tenebroso, el negativo de ese fichaje es el de Gordon Hayward de los Utah Jazz, que sabes que es el que dicen que es el principal objetivo de los Celtics, ¿no? Para reforzar
sobre
ese...
todo si Paul George todo hace indicar que no indicar, el número 2 será Blake Griffin, pero yo creo que el que está prácticamente hecho, sobre todo por filosofía de juego, por físico, incluso te diría que es prototipo jugador Celtic,
sí,
es Gordon Hayward.
Y además rubito así, blanquito.
Claro, por eso.
Tiene muy rollo como el escudo, ¿no? Pero, además, ha ocurrido algo. Hombre, no, tú sabes que siempre han tenido...
Pensaba que ibas a decir muy rollo Edwin.
¿Qué te pasa?
Pensaba que ibas a decir que era muy rollo irlandés.
Sí, hombre, muy Irish, por supuesto.
El irlandés.
Oye, pero tú no te acuerdas del Scalabrini aquel, macho, que era pelirrojo como el solo, tío.
Black de la White Mamba.
La White Mamba, sí. El pobre era
que pensaba más en la River, pero bueno.
Sí, bueno, también, pero Scalabrini era un poco el escudo de... Es el duende este de los cereales. Bueno, pues, de todas formas, ha ocurrido algo, Carlos, que está demostrando que Hayward se va a los Celtics. Pues el otro día estaba
le
Robin...
Le da fotitos a Me Gusta de
estaba,
Instagram.
Estaba Robin Hayward, la mujer de... ¡Estaba Robin!
Robin, tenemos que hablar de Robin.
Estaba la mujer haciéndose unas fotitos, estaba con la hija, ¿no?, que tiene 2 añitos, y estaban ahí dándose un abrazo muy tierno todo, y se hizo una foto en Instagram. Y dirás tú, ¿y esto qué? Pues, ¿qué pasa? Que resulta que la niña llevó una camiseta verde con un trébol enorme que ponía ¡Go Green! La gente... automáticamente montó un revuelo en Instagram, Carlos, que han tenido que quitar la foto y todo, la mujer ahí dándose un abrazo con
pero
su
Robin, hija.
Pero
Robin, no
se las
lies
montado
así.
Pero un pifostio en todo el mundo. No, esto ya está hecho, se va a ir a los Celtics.
Igual era que la niña había estado en el St. Patrick's Day del año anterior.
Sí, lo quiero decir, es una niña de 2 años, tendrá un montón de ropita, de camisetillas, bueno, la habrán comprado en cualquier lado, pues no era ni oficial de los Celtics, pero la gente se volvió loca. En Utah, además, son muy fanáticos del básquet, ¿no? Y enseguida se montó un revuelo, ya te han tenido que borrar la foto. Pero bueno, ahí está, las intenciones, ¿no?, de Hayward a través de su hija.
Qué
y aprovechando,
feo, Hayward, feo,
muy fea, esas
qué
cosas
feo.
No se hacen así, hay que hablar, no eres tú, soy yo.
Sí.
Bueno, el caso es que hablando de los Celtics y reconectando, ¿no?, estabas hablando de Lonzo Ball, pues también el negativo de Lonzo Ball, el posible número 1 del próximo draft, Markelle Fultz, el base de Washington, pues resulta que dicen que a lo mejor hace un workout, que mola así decirlo en inglés, que igual va a entrenar con los Kings, que tienen el 5 del draft.
Pues sí, por poder.
Dicen que él ya ha entrenado con los Celtics, que parece que ahí va a haber entendimiento, pero bueno, algunos periodistas dicen que a él no le han prometido nada, que los Celtics siguen peinando un poquito las opciones que hay, y que por si acaso Markelle Fultz ha dicho que no se cierra opciones y que puede que aceptara ir a entrenar con los Kings, que recuerdo tienen el número 5, ¿no? A ver, que lo normal es que salga número 1, pero ahí está, ¿no?, esas informaciones. Y luego, si quieres,
yo
para
creo que
cerrar,
se va a ir a Boston.
No, que va a ir a Boston seguro, pero bueno, que oye, que a lo mejor va a echarse unas canastitas allí a Sacramento, ¿no?
Hombre, igual le pilla por ahí de camino. Y...
A ver a Shaquille, que sea uno de los accionistas.
Eso es.
Y luego, así por terminar, si quieres, fichaje de uno de nuestros conocidos de este año, Adam Hanga, del Baskonia, que parece que después de 6 años, que fue drafteado en el número 59 del draft, por los San Antonio Spurs.
¿No?
Sí.
Oye,
estaba, no, pero cuidado, porque los Spurs suelen elegir abajo, pero suelen
el 61
luego,
lo firmaba,
le suelen quedar,
o sea,
jugadores
Spurs,
buenos,
no es mala salida.
Por eso te digo que se lo están planteando los Spurs. Resulta que Hanga termina contrato con Baskonia y parece que lo mismo, los Spurs se deciden a traerlo. Creo que va a tener mucho que ver también si se retira Manu Ginobili o no, que todavía no ha dicho nada.
Porque ahí Spurs ahora mismo tiene a Green y a Ginobili si sigue, ¿no?
Y sí, yo creo que no vendría mal Adam Hanga, el húngaro, ¿no?, si no me equivoco.
O pasaporte húngaro.
Ha hecho buena temporada. Veremos. No sé si tienes tú alguna cosita más.
No, nada más.
Pues
no, esta semana ha estado paradita de rumores. Así que nos queda hablar
esto explotará la semana que viene.
Nos queda hablar de baloncesto de baloncesto doméstico, así que vamos a ir a hablar sobre la final de la Liga Endesa.
Natch. Es la ACB, juega 0405, sí. Tan solo juega. Estoy en falla como culaya. Este MC no falla. Leyenda de las canchas. Allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa. Costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión. Late más mi corazón. Es mi estilo.
Bueno, pues estamos ya, ¿no? Metidos en faena, del aro de nuestro jardín al Palacio de los Deportes. Ahora, Within Center. Pasé ayer por delante, Carlos. ¿Sí? Y dije yo, joder, macho, esto. Y ahora va a ser Santander Center, ¿no? Porque cambia el tema. En fin, un jaleo.
Será 10 Radio Center.
10 Radio Center. No, podemos ir ahí a pintarlo de naranja.
Hombre, por lo menos buenas entraditas tendríamos, digo. Ojo, yo,
a mí,
¿no?,
me gusta el pie de pista, ¿no? Hacemos ahí que nos tenga que
sacar
luego la policía.
La semana pasada contra Unicaja vi el partido a pie de pista.
¿Ah, sí?
Porque hago un truquito que no puedo contar aquí.
Luego me lo dices fuera de micro. Digo, sí. Tienes que hacer fotitos, Carlos.
Ay, ¿no? Las hay, vídeos. Pero si me siguieras por redes sociales.
Ay, Dios mío.
Ahora te voy a enseñar la fotito.
Las redes
tengo.
Sociales, Carlos. En fin, bueno. Pues nada, sí, tenemos que hablar de la final de la CB, que la verdad es que está bastante entretenida. Y vamos a ver si no se termina cumpliendo el pronóstico, de uno de nuestros expertos en baloncesto europeo, que es José Jazz, muy fan de los Utah Jazz, también hay que decirlo, que decía que el Valencia iba a ser el campeón de la CB y de momento estamos 1-1, Carlos. ¿Quién lo iba a decir?
No, desde luego nadie esperaba que el Madrid fuera a pinchar en casa. Lo que sí es cierto es, lo hemos estado aquí hablando en algún momento y lo contábamos también la semana pasada, el Real Madrid hace un partido malo, como el que hizo ayer, por ejemplo. El primero también fue malo, pero bueno, ganó, hace un partido malo, el Valencia hace un partidazo y solo gana de 5.
Sí,
eso lo que quiere decir es que las cosas tienen que estar muy mal para que el Real Madrid no gane. Incluso, mi apuesta es que el Madrid gana los dos partidos en Valencia.
¿Tú crees que gana los dos en Valencia?
Sí.
Yo creo que gana
uno. Si van a 5 partidos, gana el Valencia.
Yo creo que gana uno y el quinto se juega aquí, en el Palacio de los Deportes. Pero bueno, de todas formas, también te digo, entraba en todo lo posible que Valencia gane algún partido aquí. Y bueno, lo bueno es que están siendo, pues eso, finales interesantísimas. El partido del viernes fue una locura, estuvo muy chulo, muy divertido, muy abierto durante todo el tiempo, ¿no? Al final gana el Madrid 87-81. Todo partido que se gana por menos de 10 puntos es un partido apretado, ¿no?
Sí.
Y este que se gana por 6, pues es un partido que todos.
De hecho, es una final en la que, tirando un poco de memoria, ninguno de los dos equipos ha conseguido ir por más de 8 puntos por delante del marcador.
No, máxima igualdad.
Eso quiere decir que los partidos están siendo muy, muy apretados, como dices. Y bueno,
y que se están resolviendo, Carlos, también por detalles y por apariciones inesperadas como la de Rudy Fernández en el primer partido.
Sí, porque ayer
inesperada, porque el pobre es verdad que tiene una temporada mala,
muy
está muy castigado físicamente.
De hecho, perdió su titularidad y
claro,
todo.
Claro, ya estuvimos comentando de todas formas en su momento, ¿no?, la inteligencia de Rudy Fernández en transformarse en un jugador de equipo, en un baloncesto defensivo, viendo que en ataque era de admirar, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, jugadores como Navarro no habían sabido hacer esa transición y Rudy sí ha sido capaz de dejar de asumir tantos tiros y ofrecer otras cosas al equipo. Pero claro, de repente llegó al primer partido de las finales de la CB y dijo 19 puntos, máxima anotación de la temporada.
Sobre
y clave,
todo,
¿no? Ese 2-1 en el último cuarto.
Anotando triples, que es un poco el fuerte que tenía Rudy antes,
sí,
junto a los mates.
Sí, es que...
Y que totalmente, es que hemos tenido una temporada, incluso me atrevería a decir la temporada pasada, salvo el principio, en el que cada vez que tiraba Rudy decías falla.
Sí, es que a ver...
No te creas que vaya a meter cabeza.
Pero es que hay que saber, claro, es que es muy injusto, ¿no? Porque no somos conscientes del dolor con el que juega Rudy siempre. Y ese dolor, las molestias en la espalda y tal, para sacar el tiro es complicado, Carlos, y más un tío que es un tirador puro como él, con muy buena mano, que tienes que hacer muy bien la mecánica. A la mínima que tengas una molestia, la mecánica no te sale. Pero bueno, lo que te digo, ¿no? Hay que valorarle su esfuerzo, su entrega. Es verdad que tiene un sueldo muy alto también, eso está comentando
mucho,
¿no?
Es el que más cobra,
¿no?
Si no me equivoco.
Y bueno, pero no se ha puesto en plan estrella, ¿no? Ha asumido el papel que le toca ahora mismo y ha aportado, y ya te digo, y en partidos como en el primero de la final, pues el renacido, ¿no? Versión española, jugando muy bien, y lo que remarcaba, ¿no? Ese 2-1 al final del partido, que daba la tranquilidad un poco, porque la verdad es que Valencia estuvo hasta el final, bueno, de esto que decías, en cualquier momento se ponen por delante, ¿eh? O sea,
lo que pasó ayer, pensamos que podía pasar en el primer
partido.
Podía
haber pasado en el
de
primero.
Podía ganar cualquiera de los
pero
dos.
Pero al revés, ¿no? Porque es verdad que en el primero el Madrid fue liderando en el marcador, en el segundo fue al revés, fue Valencia, hasta que en el tercer cuarto el Madrid se puso por delante. Pero bueno, en este primer partido, lo importante, lo que yo destacaría es, siempre estamos hablando del factor Jules, que es un poco como el factor Durán, ¿no?, en los Warriors, pero es verdad que estuvo muy coral el Madrid en este primer partido, con 4 jugadores por encima de los 10 puntos. Jules, 20 puntos. Reyes, 11 puntos, 6 asistencias. Por eso he traído la camiseta hoy de Felipe, porque nos acordaremos de él cuando ya no esté y será más pronto que tarde. Y estará
renovado.
Sí, sí, pero por un año veremos lo que... O sea, esto va a ir año a año, Carlos, hasta que un año nos despertemos, ¿no?, del sueño y Felipe se retire, ¿no? Que es lógico, pero lo echaremos de menos. Entonces, bueno, 11 puntitos y rebotes. Jeffrey Taylor, 12 puntos. Carroll estuvo en 9 puntitos, a punto también de llegar a los 10. Y luego en Valencia, otros 4 jugadores por encima de los 10 puntos. Dublevich ya demostrando lo que luego en el segundo partido confirmó, ¿no? 19 puntos. Muy bueno. 19 puntos, 5 asistencias. San Emeterio, otro jugadorazo, 14 puntitos.
Otro renacido. La gente se pensaba que cuando salió de Baskonia, Tau, por aquella época, sí, se iba a ir a Valencia a retirarse. Y lo que sí es cierto es que lo que pasa es que es un jugador que me enfada, Isma, me cabrea, porque cuando está con la selección no mete una.
Pero por eso, pues mira, le he hecho el comentario que te iba a hacer. Digo, esperemos que San Emes esté a este nivel porque le necesitamos este
pero
verano.
Pero es que la selección no mete una.
Hombre, ha tenido partidos buenos, pero le pasa lo que a Jul, Carlos. Jul en la selección tampoco es que rinde igual que en el Madrid.
Porque no se siente tan importante.
Sí, a lo mejor este verano va a tener más balones, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, buena noticia siempre que San Emeterio está a buen nivel. 14 puntos, 4 rebotes en el primer partido. Luego Luke Sigma, jugadorazo. Sí. Yo la verdad es que estoy haciendo descubrimiento, porque ya sabes que yo el baloncesto doméstico lo sigo menos.
No eres el baloncestólogo.
No soy el baloncestólogo, efectivamente. Y bueno, pues esos 13 puntitos, 4 rebotes fueron importantes. Y luego Will Thomas también, ¿no? 12 puntitos. Sí. Un partido muy interesante de ver, yo lo reconozco, me estoy divirtiendo mucho con las finales ACB.
Muy buenas.
Y casi, vamos, no me empecé a divertir tanto con las del NBA hasta estos últimos dos partidos, ¿no? Luego el segundo partido, el de ayer por la tarde, 79-86 para Valencia, y totalmente diferente al primer partido. Sí. Salió el Valencia en modo Caps.
Salieron los dos muy fallones. De hecho, creo que la primera canasta llega a los 2 minutos y medio, 3 de juego. Muchas pérdidas, muchas imprecisiones. Pero lo que sí es cierto es que el Valencia estuvo más regular, no tuvo los bajones. Y el Madrid le está costando últimamente empezar los partidos.
Sí, y le está costando anotar. El número, o sea, el porcentaje en triples ayer es bastante bajo. Entonces, bueno, claro, también esto es un poquito lo que le pasa como a los Warriors, ¿no? Cuando no tienes el día y no te entran los triples, se verá que el Madrid es un equipo que depende mucho del acierto exterior y que se esfuerza mucho Lasso, ¿eh? Siempre que le preguntan, se esfuerza mucho en generar opciones de tiro y de ataque que no pasen solo por el triple para que puedas sobrevivir, porque siempre hay fases del partido en las que no se anota, pero es que claro, con un 6 de 21 en triples es complicado, ¿no? Además el Madrid, creo que la cifra, lo hablamos también un día, si está por encima de los 10 triples, ya te gana el partido, o de los 15 triples, claro, con 6 triples es complicado, ¿no? Luego, verdad que es eso, Bojan Dublevic estuvo inmenso, además muy listo el entrenador del Valencia, que le mantuvo bastante tiempo sentado y en el último cuarto estaba fresquísimo, 20 puntos, 9 rebotes y fue, bueno, clave, ¿no? Con 22 de valoración para darle la victoria al Valencia.
Hombre, yo creo que también hay otros datos que son claves en el partido de ayer, por ejemplo los 2 puntos de Anthony Randolph, que es un jugador que suele anotar bastante, los 2 puntos de Luka Doncic.
Randolph estuvo ya muy mal en el primero también,
sí, pero al final arregló un poquito ahí, pero
sí, pero Luka Doncic sorprende.
Está fallones, al final le está pasando un poco el efecto Euroliga, yo creo. Le está pesando, también está jugando menos. Tienes, por ejemplo, sí, Jul te suele hacer 22, Felipe te suele hacer entre 10-14, el primer partido, si
bueno,
no me equivoco,
Felipe,
9.
Felipe ayer estuvo otra vez.
No, Sion estuvo inmenso, muy bien, pero es que seguramente, no tengo aquí los minutos, seguramente Anthony Randolph jugará más minutos que André Nocioni.
Pues seguramente sí, vamos a ver, Randolph jugó 18 minutos y Nocioni jugó, bueno, 17 minutos, estuvieron ahí, hombre, ¿eh?
Sí, me está gustando mucho, Isma, que hemos comentado antes, la aportación de Jeff Taylor en defensa,
Taylor, sí,
sobre todo el otro día que hizo el
pero
tapón.
Siempre es un seguro.
El tapón,
sí.
Lo que pasa es que le siguen pintando muchas, muchas faltas NBA. La verdad es que los árbitros también tienen... Le tienen que dar un poquito más de cancha porque
tienen días tontos, ¿no?
Le pitan algunas faltas que a otros jugadores no le pitan. Otelo Hunter en rebotes flojos. El mejor del Madrid, como siempre, en rebotes, pues suelen ser Felipe Reyes o Gustavo Ayón. Pero ayer, por ejemplo, en Nocioni 3, que son poquitos a mi juicio, Felipe Reyes 3, el que más, Gustavo Ayón con 5, sí, o Luka Doncic con 4.
Gustavo Ayón, que jugó bastante poco ayer, se quedó en 10 minutos, al final le comió la tostada a Felipe, que
Felipe
jugó 17 minutos y hizo 14 puntos. Y Nocioni, es que es eso, es toda actitud, ¿no? Los 13 puntos de Nocioni, muy importantes. Cuando salió Nocioni cambió la actitud, lo comentábamos antes, ¿verdad, Carlos? ¿Por qué jugadores como Nocioni, como Reyes, no jugaron en ese partido de Euroliga? Todavía lo tenemos en la cabeza, ¿no? Porque faltaba agresividad.
Y luego, pues por ejemplo, también en cuanto a Valencia se refiere, pues los triples desde su casa de Antoine Diot, que a eso son totalmente indefendibles. La buena aportación que está haciendo, como dices, Dublevic, que me parece un jugador espectacular. Sí. El 4 de 4 en triples de Rafa Martínez, que bueno, que es un jugador, es un gran actor secundario. Sí. Y como has dicho, la aparición de Sigma y la aparición también de Will Thomas.
Y Saneme otra vez,
y
¿no?
Claro, es que... ya eso iba a ir ahora. Y Sanemeterio con 15 de valoración, sí, otros 14 puntos, sí, metiendo canastas de todos los colores.
Sí, no, no, es que claro, tú miras aquí las estadísticas, ¿no? Bueno, eso, Thomas también, 13 de valoración. Claro, es que en el Madrid... Pues sí, hombre, hay valoraciones bastante repartidas, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se quedaron cortos en puntos, ¿no? En cualquier caso, me parece un poco lo mismo que el primer partido, ¿eh? Al final lo podría haber ganado cualquiera, al final es un 86-79, son 7 puntos de diferencia, es otra vez lo mismo, ¿no? El partido está en un suspiro y vemos números bastante parecidos en los dos equipos, con lo cual, lo bueno de esto que es, pues que no sabemos qué va a pasar en la Fonteta, es imposible de prever, ¿no? Yo, mi apuesta es que van a ganar 1-1. Y que nos la vamos a jugar aquí en el quinto partido y decidiremos aquí la final de la ACB.
Bueno, también quería destacar la poca aportación de Guillem Vives. Que
está físicamente tocado.
Es un jugador que prácticamente está cerrado por el FC Barcelona para el año que viene.
Igual que Jasique Vicius.
Joder, vaya plantón les ha dado. Pero yo creo que cambiar a Tyrese Rice por Guillem Vives es jugársela mucho, Ya hablando un poquito de rumores.
Hemos hablado mucho de la Rice dependencia este año, ¿no? Y que en algunos momentos puntuales, cuando se le ha necesitado por agotamiento o por lo que fuera, no ha salido. Pero es verdad que Guillem Vives tampoco me parece un jugador...
Para capitanear el nuevo
Barça. Claro, ¿no? De explotaciones anotadas. Es muy buen jugador. Pero es que no lo sé, es una incógnita, ¿no? Cómo puede rendir.
Y luego otro rumor que quería comentarte, pero la semana pasada se me olvidó, pero ya no. Dicen que el Real Madrid tiene sustituto para André Nocioni y es nada más ni nada menos que Songeli, el jugador de
Baskonia. ¿En serio?
A mí me parece un jugador totalmente diferente a lo que es André Nocioni.
Es que Nocioni es único, ¿no? Entonces, claro,
pero
se
es que
va...
no es un jugador que domine la línea de tres, por ejemplo, como Nocioni. No es un jugador caliente, todo lo contrario, es un jugador muy frío.
Es pues que Nocioni cuando sale ayer lo primero que hace es cascarse un triple y luego son 5 puntos según sale. No, sí. Sin fallo, es que es muy difícil lo de Nocioni, decía Nicola Lonca, ¿no? En la retransmisión, y estoy de acuerdo, ¿cómo se va a retirar este tío? No, claro, a lo mejor acaba un poco agotado de no contar, a lo mejor para el ASO, ¿tú crees? No lo sé.
Yo creo que en vez de irse a cualquier otro equipo
ha decidido
dejarlo, sí.
O sea, porque no quiere irse a otro sitio a no ganar.
Yo le veo en el staff técnico del Real Madrid el año que viene.
¿Tú crees que sí?
Es un jugador que cae muy bien al vestuario.
¿Pero tú crees que la relación con Lasso no se habrá resentido después de estas suplencias un poco extrañas? No lo sé, ¿eh? O sea, ya hablo por hablar.
Nocioni es un tío de club, es un hombre de baloncesto y sabe que por muy bien que lo hagas, es veterano.
¿Pero tú le ves antes en el staff del Madrid que de Baskonia?
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Bueno, sobre todo por lo que Nocioni ha conseguido en estas tres campañas en el Real Madrid. Así que...
Hombre, desde luego les va a recordar, claro, son de las más exitosas de su carrera, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego no veo yo a Senghelia.
En el que no lo veo es en el staff de Sacramento.
Fíjate. Sí, no, allí no se rompió el orto, ¿no? Que dijo. Pues sí, ahí no le veo yo tampoco. Igual en Bulls. John Bull le ponía hasta jugar incluso.
Hombre,
estaba ahí, pues no les venía
que
mal.
Me en vereda alguno, ¿no?
Joder, ya ves.
Luis López.
A ver cómo se llevaban, ¿no? Y, no pues no haría mala, no haría mala pareja ahí, exterior con.
Hombre, yo creo que Nocioni tiene la misma quinta que Gasol. Y Gasol va a renovar.
No, yo creo que Nocioni debe ser un par de años mayor que Gasol.
Gasol tiene 36.
36 ¿no? Para cumplir 37.
¿Crees que Nocioni tiene 38 años?
Tiene 39 incluso, Nocioni. Pero eso te lo miras en la Wikipedia en un momento y salimos, ¿no? Pero
si en Wikipedia pones Chapu, te sale, ¿no?
Te sale el bigotón, el
sí,
Chapu.
Joder.
No, pero que yo creo que sí que tiene 39, pero vamos, que físicamente se le ve bien. Yo creo que es más eso, mental, ¿no? Que él ha decidido dejarlo por lo que dices tú, ¿no? Porque vais a otro equipo a jugar pero no ganar, pues dices, ya me retiro, ¿no? Ya que estoy. Un poco a lo mejor lo que le pasó a... A ver, estamos viendo aquí el Chapu.
Mi apuesta es que son de la misma quinta.
Tu apuesta es que tiene 37.
36-37, sí.
Pues mira, mi apuesta es que tenía... Pues sí, has ganado tú. Tiene 37 años, efectivamente, del 79.
Es que pues... tiene pelo de 37 años.
Pues yo pensaba que estaría bordeando los 40, ¿no? Que por eso lo dejaba. Pues joder, todavía podría haber jugado un par de añitos más. O
por lo menos uno.
Sí, sí. Bueno. Que aprenda, ¿no? De Vince Carter y de Nowitzki.
Que,
de toda
cierto,
esta gente.
Nuestro amigo Vince Carter, que el otro día estuvo con los compañeros.
Oye, qué
de
tío elegante, ¿eh?
Qué Carter, tío más grande.
Educado, bien vestido. Además tiene un inglés, oye... Perfecto, es que no hay problema de bueno, entendimiento ninguno, yo lo entendía perfectamente.
Antes había entrenado de jugadores, pues ahora hay comentaristas jugadores
sí.
Y Vicente One More Time.
Oye, tendría que comentar Vicente Aguirre, o sea, pero es que me pareció, o sea, además cada vez que habla, siempre digo lo mismo, digo, qué bien se le entiende, qué tío elegante, macho.
Además le preguntaron si Golden State era el mejor equipo de la historia.
Dijo, ojo, vamos a ver,
Los Lakers.
Dijo,
Boston,
esto es una conversación
Chicago,
para tenerla igual dentro de 10 años.
Y luego ya si quieres Golden State está en el top 5.
Sí, no, un tío, pues eso, que otro que cuando
un
se va de baloncesto. Lo vamos a echar de menos porque nos ha dado grandes noches, ¿no? De básquet, y yo es uno de mis favoritos de siempre, desde luego, ¿no? Ese concurso de mates. Pero bueno, todavía nos queda un añito, y esperemos que los Grizzlies se rearmen para que por lo menos puedan estar ahí peleando hasta, yo qué sé, ojalá unas finales de conferencia, por soñar, ¿no?
Hombre, ya te digo, y siempre lo hemos hablado, que los Grizzlies son el equipo que no quieres que te toque en el oeste junto
son
a Golden State Warriors.
Son molestos, ¿no? Pero bueno, si reforzaran esa línea exterior, en vez de con este fichaje que hicieron de Charlen Parsons, macho, que también tuvieron mala suerte. Pero bueno, veremos, ¿no? Joder, nos vamos, ¿eh? Nos ponemos terminamos en NBA. Pues a ver, como hemos estado hablando tanto, ¿no? De los renacidos, y de sobre todo de los Cavs, que han vuelto desde el más allá, ¿no? Desde la tumba. Pues he pensado en Johnny Cash, en Johnny Cash, que además hace poco lo pusimos en la choza, hay un poquito de autopromo.
Me gusta mucho la de Heart a mí.
Pues de esa época suya, un poquito después, es Ain't No Grave, no hay tumba, ¿no? Ain't No Grave Can't Hold My Body Down, que es no hay tumba que pueda mantener mi cuerpo bajo tierra, que es la canción que vamos a escuchar, que es de las American Recordings volumen 6, que ya se editó cuando él había muerto en 2010, él había muerto en 2003, o sea que es disco póstumo absoluto. Y bueno, pues me parece un poco, no sé, que viene al pelo, ¿no? Para hablar de estos Cavs, pues que sí. Decía que estaban muertos y enterrados y de repente dicen, ojo, que a mí no me entierra nadie, no echéis la arena encima del ataúd porque igual vais a tener que ir vosotros a otro entierro y va a ser el vuestro.
Pues con Johnny Cash os dejamos, nada, 4 minutitos de canción y ya viene por aquí David Casero, Nerea Camps y La Platea Azul. Hasta la semana que viene, chao. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Just meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down.
Tengo un problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo.
¿Conoces a Aidan Credit?
No.
En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso.
¿Tienes el teléfono?
Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros.
¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Cuoni. Especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas. Elige tu destino ideal entre www.cuoni.es. Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros.
Michael Jackson, artista 10. She just a girl, and then I.
Radio. Te acompañamos.
La tarde de los miércoles de 6 a 7 tenéis una cita con el misterio en 10 Radio.
Ciencia, misterio, parapsicología, historia, fenómenos extraños.
Todo esto y mucho más en nuestro programa Planeta Incógnito.
Os esperamos.
¿Cómo ha sonado, Carlos?
Truth.
No, ¿cómo ha sonado?
Snuff.
¿Cómo ha sonado, Carlos?
Ya sé cómo ha sonado.
¡Chop! ¡Ha sonado, Chop! ¡Let's get ready to rumble!
Todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde, Ismael Molero y aquí un servidor, Carlos López, os presenta Ha sonado, Chop, en 10 Radio.
Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio.